con el auspicio de
Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
IamBeyondTheStars.com, un negocio del más alto nivel.
Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University.
Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo y Notimundo presenta Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1.
En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM.
Bienvenidos.
Amigos, buenos días. De la oposición al gobierno encabezada por el dúo Correa-Nebot se apresta a hacer un nuevo intento por destituir al presidente Guillermo Lasso, quien por su parte no logra repuntar en los índices de aceptación y claro, el país sigue preguntándose si Lasso terminará cayéndose. El político Andrés Páez y el sociólogo Simón Ordóñez nos ayudarán a entender qué está ocurriendo en el Ecuador. Y es que esta fue una semana de tensión en la que otro correísta condenado por corrupción se escapó de la justicia y, como tantos otros prófugos, ya está en Venezuela al amparo del régimen chavista. Esta vez fue la exministra María de los Ángeles Duarte, quien huyó del país con la complicidad, por acción o por omisión, del embajador argentino en Quito, un acto absolutamente inamistoso por el cual fue, y con toda razón, declarado persona non grata. Señor Fuchs, váyase, váyase pronto y no vuelva, no los necesitamos usted aquí, ahora, lo digo yo, estorba. Con el canciller, con Juan Carlos Holguín, empezamos esta semana Decisiones. Canciller, buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo a quienes nos escuchan.
Muchas gracias, ministro. Empiezo por el tema local. Las versiones de que la dijo Correa. Yo, por supuesto, a Correa no lo creo. Sé que es un mentiroso, un embustero y un gran embustero. Tiene todavía engatusados a un 25% de los ecuatorianos. Pero él dijo que el presidente Lasso lo había buscado para gestionar un salvoconducto para la señora Duarte a cambio de apoyo en el Congreso, ¿es cierto?
Usted lo ha dicho, el señor Correa, prófugo de la justicia, porque hay que aclarar, ayer se vende como una persona exiliada. Él es un prófugo de la justicia con sentencia ejecutoriada, al igual que su exministra Duarte, sobre quien no pesaba solamente la sentencia del caso Soborno, sino que hay un proceso abierto por corrupción en Odebrecht y hay un proceso adicional sobre el haberse quitado en su primera fuga el grillete.
Un angelito, como su nombre lo indica, la señora Duarte.
El señor Correa ha mentido una vez más y es impresionante porque en sus narrativas ahora uno comprende el comunicado de la señora Duarte el día lunes con este término de rehén política. Él manifiesta que se quería usar a la señora Duarte como moneda de cambio, cuando son ellos los que utilizaron a la señora Duarte como moneda de cambio para sus intereses. Yo personalmente, Jorge, lo he dicho públicamente, y el periodista Juan Carlos Calderón en una nota de Plan B lo topa después, entendería de una investigación porque nunca me hizo una entrevista a mí, recibí mensajes de asambleístas de UNES diciendo que si daba el salvoconducto no me harían un juicio político a mí. Esa es la forma en la que se hace política en este país, o sea, en la que estos pillos, porque hay que decirlo con todas las palabras, intentan utilizar casos de corrupción de sus gobiernos para tratar de generar intereses en la actualidad de sus casos de corrupción, pero adicionalmente de sus estrategias políticas.
¿Eso quiere decir que a usted le va a caer un juicio político?
Ojalá lo hagan, como yo se lo dije a la asambleísta Mónica Palacios hace 3 semanas. Yo me permití escribirle directamente y ella manifestó que era una amenaza. No era ninguna amenaza. Al enterarme yo que querían hacer un juicio político y que pedían como prebenda que el caso Duarte sea solucionado y se entregue ilegalmente un salvoconducto, porque hay que entender en razón de qué el gobierno ecuatoriano niega un salvoconducto. Y no es solo el gobierno, es el Estado ecuatoriano, claro, es el en su Estado conjunto. Ellos manifiestan en sus narrativas que el asilo entregado a la señora Duarte por parte de Argentina era un asilo en base al caso Sobornos. Es una mentira que se ha caído además en este caso por la complicidad del embajador Fuchs en el Ecuador. Ellos manifiestan que era un asilo por el caso Sobornos, cuando la nota verbal que recibimos nosotros al oficialmente pedir a Argentina el salvoconducto manifestaba que se le entregaba por razones humanitarias, dado el caso de que la señora Duarte tenía un hijo adoptado junto con su anterior esposo, a quien su anterior esposo de nacionalidad argentina le entregó la nacionalidad, y mencionaban que el padre del menor vivía en Argentina y que el chico entonces tenía un derecho a estar con su padre, y la señora Duarte no podía salir de la embajada y no tenía con quién enviar el niño a Argentina. Resulta que en las incongruencias y las inconsistencias entregadas por el señor Gabriel Fuchs, que hoy, conforme pasan los días, y yo coincido, Jorge, que se vaya rápido.
Sí,
y que se va hoy a las 10 de la mañana, porque ese señor no solamente fue cómplice de la salida de la señora Duarte de la embajada, sino que nos ha mentido. Y nos ha mentido desde el día lunes hasta el día miércoles, no en una, sino en varias ocasiones. Y fue su propio presidente el que lo desmintió. Fue su propio canciller el que lo desmintió. Y esas incongruencias y esas inconsistencias generaron una decisión no solamente digna, sino muy justa del Ecuador, con mucha pena, porque ellos pusieron por delante un proyecto ideológico personal a las relaciones buenas de dos estados.
Y qué pena que dos países que han tenido una buena relación durante tanto tiempo y con el cual usted y yo en lo personal tenemos muchos afectos, como es la Argentina, haya enviado de embajador al Ecuador un fulano como este Fuchs, que evidentemente no está a la altura ni intelectual ni éticamente del cargo que le concedieron, y obviamente terminó en lo que terminó, enredado con Correa, con Maduro, en un plan para burlarse del Ecuador. Correa y Maduro pues están acostumbrados a hacerlo, pero, en fin, es una pena que la Argentina con el señor Fuchs, este fulano que ojalá se vaya pronto y no vuelva jamás, pues se haya prestado a esto. Pero, ministro, hay una duda. ¿Cómo llegó la señora Duarte a Caracas? ¿Tuvo alguna complicidad también del presidente Gustavo Petro?
Yo esperaré los resultados de las investigaciones que harán la fiscalía y la policía. Nosotros el mismo día lunes, y yo personalmente apenas recibí la llamada del canciller Cafiero a las 5:29 de la tarde. Entre paréntesis, Jorge, las versiones al día martes de las altas autoridades argentinas, y me refiero a las más altas autoridades argentinas, determinaban que ellos tuvieron conocimiento de que la señora Duarte no estuvo en la embajada desde el día sábado.
Perdóname que le interrumpa, hay versiones de que el presidente Alberto Fernández ya el sábado sabía que la señora Duarte se había fugado.
Yo no puedo comentar por temas diplomáticos detalles pero de conversaciones es la que pondrían en riesgo, circula, pero claro. Puedo hoy ratificar lo que dije en la comisión pública de la asamblea, porque hubo un momento el día miércoles en el que yo pedí que se declare en reserva precisamente por los detalles que no pueden ser divulgados al tratarse de información secretísima y reservada que pondría en riesgo una relación diplomática al más alto nivel. Pero puedo hoy garantizar que las altas autoridades argentinas nos confirmaron que el día sábado supieron a la mañana que la señora Duarte no estaba allí. Nuestros detalles ya indican que ellos y el embajador Fuchs directamente el día viernes sabía que ella no estaba ahí. Yo fui comunicado el lunes a las 5:29 de la tarde. Por eso reitero, en el mejor de los casos hubo una negligencia en la custodia que debían tener a una persona a la que le habían entregado ilegalmente un salvoconducto. Y eso no lo digo yo, lo dice hoy el Senado argentino, que en su documento el día de ayer manifiesta su rechazo a haber entregado ilegalmente un asilo a una persona con sentencia en firme y que tuvo todo un proceso judicial, no en nuestro gobierno, en un gobierno anterior, sobre un caso de corrupción. Y más allá de que le hayan entregado ilegalmente ese asilo, yo vuelvo a manifestar, en el mejor de los casos, una negligencia por no haber custodiado a una persona que estaba en su residencia, Y en el peor de los casos, que es en el que hoy yo como canciller me mantengo y tengo la evidencia suficiente para decirlos, la complicidad del embajador Fuchs.
Vuelvo a lo anterior. ¿Qué pasaría si es que el gobierno colombiano no logra aclarar cómo fue que la señora Duarte salió del Ecuador y llegó a Venezuela?
No le contesté su pregunta. He hablado con el canciller Leyva el mismo día lunes por la tarde. El canciller Leyva de Colombia inmediatamente dispuso que se nos entregue la información migratoria. Hemos recibido el día de ayer oficialmente por parte del vicecanciller colombiano la información migratoria. Y no consta ninguna salida ni ninguna entrada de la señora Duarte Pesantes a Colombia. Hemos tenido la buena fe de Colombia de entregarnos la información. En el Ecuador tampoco existe un registro regular de salida. Por lo tanto, yo, nuevamente, no es mi competencia hacer la investigación, ni es mi competencia el área de la custodia policial fuera de las misiones diplomáticas. Pero puedo determinar que aquí existió un proceso de fuga irregular, que es el que ha declarado el expresidente Correa, lo cual es vergonzoso. Un expresidente que ayer públicamente en una entrevista manifiesta conocer y saber los detalles de la fuga de su exministro.
Lo cual lo convierte a Correa en cómplice de un delito.
El ministro de gobierno, Henry Cucalón, ayer lo ha dicho, está en una entrevista en Universo esta mañana, eso lo convierte en un cómplice de un delito.
Pero lo peor de Correa es que está unido con estos tipos del socialismo del siglo XXI para hacerle daño al Ecuador, para afectar la reputación, la imagen internacional de Ecuador, lo cual significa detener inversiones, no permitir que el Ecuador se inserte bien en los mercados internacionales. Es decir, lo que está haciendo Correa por su desesperación, por su urgencia, por volver al poder, es hacerle daño al país, y eso es terrible. Ministro, ¿cómo quedan las relaciones con Argentina?
No quiero dejar de contestar el comentario que acaba de hacer. Esa es la verdadera traición a la patria de un tipo que, bueno, la historia lo ha determinado y algunos autores, desde Sun Tzu hasta muchos otros, han previsto a estos dictadores con principios autocráticos donde no les importaría gobernar hasta en las cenizas que puedan provocar. Y creo que estamos ante un caso así, de una persona que a mí, mire, Jorge, estoy llegando al límite, después de lo que he visto esta semana, de si como canciller puedo actuar con la objetividad necesaria, porque el señor Correa la semana pasada, y me parece vergonzoso, estuvo sentado junto a un dictador como el señor Ortega, sentado al lado. Es una vergüenza internacional por lo que está pasando con Nicaragua en el mundo. Y esta semana él manifiesta ser cómplice de una fuga. Hace pocos días daba una amenaza, una advertencia, después de la firma de un gran acuerdo de inversión sobre un proyecto de energía solar, advirtiendo que él destruirá todo posteriormente. Esos mensajes son los que atentan contra la estabilidad del país. Esa es una traición a la patria. Las relaciones con Argentina no deberían dañarse. Y todos los gobiernos somos pasajeros. El del presidente Fernández también lo será. Yo espero que allá se hagan las investigaciones adecuadas. Acá también se las están haciendo. Y el tiempo podrá poner todo en orden. Y las relaciones de Argentina y Ecuador son relaciones históricas desde hace... Desde el inicio de nuestras repúblicas. Y creo que muy pronto volveremos a tener embajadores de primer nivel.
Pero muy pronto significa octubre en el mejor de los casos.
No. Hoy las relaciones están enfriadas. Yo no veo cómo en esta falta de confianza y sobre todo el rompimiento de un principio básico de las relaciones internacionales, que es el principio de la buena fe en las acciones de los estados, pueda recomponerse en los siguientes meses. Las investigaciones tomarán mucho tiempo y espero que el momento que tengamos las investigaciones, Argentina pueda hacer las rectificaciones o las disculpas del caso por lo que aquí ha sucedido. Estamos ante una operación transnacional que espero en la que no tenga que ver el Estado argentino hasta hoy. No tengo ninguna evidencia que me lo demuestre. pero después de las declaraciones del expresidente Correa, hay una operación transnacional en la que sí creo que está vinculado el embajador de Argentina en Caracas.
Y ambos probablemente, ese es un problema. Algo que acoto yo, la señora Cristina Kirchner.
Bueno,
no le pido que usted lo diga, pero yo sí lo puedo decir. La que señora Cristina Kirchner, como los socialistas del siglo XXI, con Maduro, con Ortega, todo esto son una mafia transnacional en la que está Correa, sin duda, que hacen este tipo de cosas, burlarse de un país como lo han hecho con el Ecuador, con la señora Duarte.
Algo que lo dije públicamente porque es importante analizar los hechos. El pedido de asilo a la señora Duarte, el pedido del salvoconducto más bien en la consecución del asilo a la señora Duarte, nuevamente por razones humanitarias ligadas a lo que hoy es una mentira, porque por información oficial de Argentina en estos últimos días supimos que el padre del niño visitaba frecuentemente a la señora, de hecho
aquí en la embajada,
una de las más altas autoridades del gobierno argentino me lo dijo a mí directamente y al presidente de la República, que la última vez que vieron a la señora Duarte la semana pasada fue con el padre del niño, un poco acusando al padre del niño de ser cómplice de esta fuga, lo cual desbarata la entrega del asilo. Pero ¿cuándo llegó ese asilo y el pedido de salvoconducto? Días antes de un juicio en Argentina contra la vicepresidenta actual. Es un hecho, no hay una opinión personal sobre el tema en este caso. Pero semanas antes, pocas semanas antes, hubo en Guayaquil un gran show sobre este famoso concepto que ellos se han tomado del lawfare, en el que participó el abogado Baltasar Garzón, participó el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, participó el señor Correa. Es decir, un evento que construía una narrativa respecto a estos casos. No hay duda que para ellos del caso de la señora Duarte, y digo para ellos, para el señor Correa, y me voy a referir al caso argentino por el que está vinculada la actual vicepresidenta argentina, son parte de una misma estrategia regional. Tienen al mismo abogado. Claro. Y en ese escenario, quiero manifestar que siempre nos llamó la atención un hecho, más allá de la buena fe con la que actúa el Estado ecuatoriano, y es que cuando se pide el beneplácito para el señor Fuchs, yo no era canciller, fue en el año 2021, el Ecuador lo entrega en buena fe. Uh-huh. Posteriormente, el señor Fuchs no es designado, no consigue la aprobación del Senado argentino para venir al Ecuador. Y hay información pública en el mes de junio de este año, donde los medios de comunicación argentinos recogen que el señor Fuchs pudo destrabar su situación después de aceptar que el ala kirchnerista del Senado le exija destrabar la situación de Duarte en Ecuador. Hay cartas de algunas de estas pseudo organizaciones de derechos humanos creadas para el caso y nos preocupó. Yo tuve una conversación al más alto nivel para hacer una consulta sobre este tema. Me lo negaron, me dijeron que eso era un tema de comunicación política interna, se desmarcaron del hecho. Pero el señor Fuchs vino al Ecuador con la misma buena fe, llegó. Él dio unas desafortunadas declaraciones a pocos días de su llegada, a pocos días de que presentó las cartas credenciales, cuando en una explicación sobre volver a poner el famoso busto de Néstor Kirchner en la Plaza Argentina en Quito, él se refiere a casos judiciales en el Ecuador. Él ya fue convocado en ese momento a la Cancillería y se le pidió dejar de dar declaraciones, sobre todo sobre la independencia de la justicia en el Ecuador. Posteriormente a eso, él tuvo un nuevo acto de ironía sobre el caso Sobornos específicamente, y no solamente que fue convocado a la Cancillería, sino que se le pidió salir de la Cancillería a 3 minutos de la reunión. Entonces, este es un proceso que viene desde hace algunos meses. Siempre obramos nosotros en buena fe, teniendo principios democráticos formados. Pero es evidente que después de lo sucedido este fin de semana, no se trata solo de lo que pasó en la fuga. Hay un proceso anterior que nos hizo confirmar el retiro de confianza del Estado ecuatoriano en este señor.
Gracias, gracias, ministro. Indudablemente la Argentina cometió un error al elegir una persona que evidentemente, por lo que usted nos cuenta, no solamente es indelicado, no solamente no supo aceptar, no supo compensar la calidez con que lo recibió el Ecuador, sino que además es un mal diplomático y por lo que usted nos cuenta del padre de del hijo de la señora Duarte es un mentiroso. Así es que, claro, la declaración de persona non grata era lo único que correspondía. Qué pena que el gobierno argentino, en vez de buscar apaciguar las cosas, reconociendo sus errores o los errores de su diplomático, haya preferido declarar persona no grata también a nuestro embajador, con lo cual las relaciones, pues, embajada a nivel de encargado de negocios. Culpa de la Argentina, del gobierno argentino o de parte del gobierno argentino. Pero de mi parte creo que el gobierno ecuatoriano ha procedido correctamente. Ministro, muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias, Jorge. Un buen día a todos.
Hacemos un corte, volveremos enseguida.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto ideal para tu oficina, con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Un negocio del más alto nivel.
¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo $1,000 en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca/invierte y gana y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urólogo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 099-500-1007. Búscanos en Instagram como @FernandoGarcíaUrólogo y visita www.doctorgarciaurologo.com.
Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más de 55 mil familias que accedieron a su casa. Más de 12 mil hogares entregados. Más de 308 mil personas ahorrando para sus sueños. Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes. Porque la vida no se cuenta en días, minutos o segundos. La vida se cuenta en sueños cumplidos. Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
El dúo Correa Nebot, a través de sus asambleístas, presentó ayer un tercer proyecto de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Quieren destituirlo como sea y cuando sea, mientras antes mejor, pero ya tuvieron que enviar anoche mismo una corrección a la corrección y hoy una corrección a la corrección, es decir, al final va a ser
va a ser 100 páginas de razonamiento de juicio político y 500 páginas de fe de ratas. Ese es el talento de nuestros asambleístas. Pero lo terminarán destituyendo al presidente Lasso. Estoy con Simón Ordóñez, sociólogo, está aquí en los estudios de FM Mundo, y a través del Zoom está el político Andrés Páez. Señores, buenos días. Simón, ¿lo tumban o no lo tumban a Lasso?
Buenos días, Jorge, un saludo para toda la audiencia. A ver, antes de entrar a responder esa pregunta, quería aludir a esta magnífica intervención que acaba de tener el señor canciller en esta radio, ¿no? Y también él nos ha dado muchas de las pistas de lo que constituye efectivamente el grupo que está queriendo tumbarle a Lasso. Es decir, es este grupo de esta mafia internacional, ¿no es cierto?, que tiene su sede en Venezuela, uh-huh, y que actúa a través de estos gobiernos que pertenecen al mismo grupo corrupto y mafioso del socialismo del siglo XXI. Creo que buena parte de quienes están impulsando este intento de tumbarle a Lasso son básicamente este grupo político.
La mafia, ¿no?, del socialismo del siglo XX.
La mafia del socialismo del siglo XX.
Clarísimo, eso es claro. Eso es clarísimo. El problema es que hay un 22 o 24% de ecuatorianos que siguen siendo escépticos, que siguen creyéndole todo a Correa, que mientras más pruebas hay de que Correa es un farsante, un mentiroso, y que fue un pésimo gobernante, que desperdició la mejor oportunidad que tuvo el Ecuador en su historia de lograr un desarrollo sostenido. Pues mientras hay ese 22 o 23% de gente que le cree todo, Correa seguirá diciendo cualquier cosa y seguirá conspirando contra el Ecuador.
Sí, creo que es así. Creo que además va a ser un porcentaje con el que Correa y su grupo se va a mantener.
Claro.
Pero más bien el problema para mí es la fragmentación de lo que se podría llamar el centro, la centro derecha e incluso la centro izquierda. Claro. Es decir, los grupos decentes que pueden optar por disputarle el poder a ese 24-25% que maneja Correa, y que precisamente por haber ido fragmentados sufrieron la derrota que sufrieron en las elecciones pasadas. Entonces, creo que mientras los grupos y las personas y los políticos que están, digamos, en la oposición a lo que fue la nefasta historia del correísmo, mientras se presenten fragmentados y mientras no hagan conciencia de que
no habrá remedio.
No habrá remedio.
Bueno, ahora, ¿lograrán ellos, con la complicidad de Nebot, lograrán tumbarlo?
A ver, aparentemente, por todo lo que usted mencionaba en un inicio, aparentemente, al menos a través del juicio político, parecería que no. Parecería que no porque, primero, de lo que he oído a los juristas, yo no soy un jurista, pero a los más respetados juristas del país, digamos, este intento de juicio político no tiene ni pies ni cabeza.
Pero sí hay los votos.
Creo que, claro, pero hay un paso anterior, y posiblemente una de las pocas instituciones confiables del país es la Corte Constitucional, posiblemente ahí será detenido, y si tienen los votos, pues el presidente también tiene un instrumento que es la muerte cruzada. Ahora, yo creo que el intento del correísmo y posiblemente de los socialcristianos, aunque ahí puede haber una pequeña duda, pero sí del correísmo, es precipitar la muerte cruzada para que haya
elecciones anticipadas.
Elecciones anticipadas, y este momento el correísmo es el único grupo organizado que tiene la posibilidad de ganar con amplitud en esas elecciones.
Doctor Páez, lo tumbarán, buenos días, lo tumbarán a Guillermo Lasso, ¿qué dice usted?
Gracias, Jorge, buenos días, un saludo a Simón Ordóñez. Primero, refrendo todo lo manifestado por Simón. En segundo lugar, yo creo que hay que enfocar el problema de fondo. La cuestión de fondo es que esta es una lucha entre la defensa de la República y de la democracia y el brazo político del crimen organizado internacional, que es el correísmo. Y a mí me parece que tenemos una responsabilidad como ciudadanos todos de enfocar la lucha desde esa perspectiva de fondo, porque mucha gente está desencantada con el gobierno de Guillermo Lasso. Pero a esas personas les digo que ese desencanto, que es ciertamente mayoritario en la ciudadanía, no puede llevarnos a una posición de no dejar de considerar que esto se trata de defender a la República, porque es la República la que está en grave riesgo y ante serias amenazas
por
parte de esta secta mafiosa.
Pero los ciudadanos aquí no tenemos nada que opinar, y los que opinan son los diputados, y si tienen los votos para tumbarlo a Lazo, se lo comerán.
Bueno, yo todavía creo que la Corte Constitucional obrará conforme a derecho, porque ahí hay un examen de admisibilidad en donde tiene que la Corte determinar si lo relatado en la petición del juicio político se ajusta o no a la segunda causal que ha sido invocada por los legisladores en su petición de juicio político. En todo caso, si es que no se supera ese examen de admisibilidad, la ley dispone que inmediatamente el Consejo Administrativo de la Legislatura tiene que disponer el archivo inmediato ya, de eso,
pero,
y regresar a la normalidad.
No sé si usted hizo el sacrificio de leer el documento que presentaron ayer los asambleístas interpelantes. Es duro, es pedregoso leerlo porque no logran ni siquiera redactar con claridad, pero en fin. Hacen constantes citas fragmentadas, obviamente con mala intención, de resoluciones, de fallos de la Corte Constitucional, tratando, evidentemente, de decir la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en estos temas, de manera que puedan saltarse ese paso y la Asamblea decida por sí y ante sí, levantando las manos en una noche turbulenta, que no hace falta el dictamen de la Corte Constitucional y que la soberanía radica en el pueblo y el pueblo quiere sacarlo a Lazo.
A ver, dos cosas, Jorge, al respecto. La primera, este informe que sí alcancé a leerlo ayer en la noche, sus 56 páginas cargadas de la narrativa correísta, reflejan de que efectivamente fue preparado por esos vagos que eran consultores durante la Revolución Ciudadana y que se hicieron millonarios escribiendo pendejadas. Y, por otro lado, creo que es importante hacer una reflexión. El correísmo tiene un doble juego. Primero, el plantear el juicio político porque dice, de pronto nos resulta. Pero por otro lado, también tiene el juego de caotizar al país. Los hechos de violencia de ayer en la noche, en el triunfo, no son coincidencia, no son aislados, son hechos congruentes con esta ola
que
destapa el correísmo de provocar un caos a nivel nacional y de fraguar una situación de supuesta conmoción interna para provocar la caída del gobierno. Es decir, yo sí creo que quienes nos escuchan deben entender que hay este doble juego. Por un lado, el juicio político y
usted lo que anticipa, sí, doctor Páez, es que en los próximos días el correísmo tratará de generar violencia en las calles, en la forma de protestas para tratar de debilitar la posición de Lazo.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, van a ellos a jugar a la estrategia de la conmoción social. Evidentemente ellos van a ir con todo porque piensan que esta es la oportunidad de oro para librarse de Guillermo Lazo y que se convoque una muerte cruzada y ellos regresar al poder, que es un primer escenario que ellos se plantean. El otro escenario que ellos se plantean es tomarse el poder por la fuerza, porque esa es una cosa que ya ha sido advertida en ocasiones anteriores y que Correa lo ha dicho varias veces. Nosotros iremos y nos tomaremos el poder y se acabó. Entonces, sí creo que todos debemos comprender que hay este doble juego por parte del correísmo. Perfecto. En este momento.
Simón Ordóñez, ese doble escenario que plantea Andrés Páez, en pocas palabras, ¿cree que es posible?
Creo que es posible, pero me parece que es posiblemente después de un par de meses irán hacia eso.
Pero anoche en el triunfo habido seis muertos.
Pero me parece que buscarán, por ejemplo, ya la movilización del sector indígena a través de ISA. Creo que, es decir, necesitan una movilización en las calles, como lo han dicho ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Si no podemos por la vía legal y si la Corte Constitucional nos para eso tenemos también las calles. Y creo que ahí el señor Risa, ¿no es cierto?, que es la minoría de una minoría, ¿no es cierto?, y que pretende que siendo la minoría de esa minoría, él puede hacer lo que le da la gana con el país. Entonces creo que ahí el papel que pueda jugar el señor Risa puede ser determinante.
Y lo pueden tumbar hacia el gobierno.
Y yo creo que sí, porque yo creo que el gobierno está tremendamente deslegitimado. Ahora, antes, en la primera intervención, yo hablaba de quiénes son la oposición, pero también no podemos dejar de mencionar lo terriblemente errático y penoso que ha resultado ser el gobierno de Lasso.
Errático.
No.
Sí, sí, sí.
Sí, y le digo, y mucho más para quienes en algún momento votamos por él y creímos que se podía, que podía ser una buena opción, digamos, para el país. Creo que en conjunto el gobierno de Lasso ha terminado traicionando buena parte de los principios que lo llevaron al gobierno, es decir, de pensar que este es un gobierno liberal. Esto el otro día discutía con alguien que me entrevistaba y me decía, es que es un gobierno neoliberal. Yo decía, este gobierno tiene muy poco de liberal.
Nada.
Un gobierno de,
es un conservador en lo social.
Es un conservador en lo social, es un gobierno que no ha hecho nada por reducir el tamaño del Estado, ni el gasto público, ni las empresas públicas, que son fuente de corrupción, que sube impuestos, que entrega en una actitud claudicante y se permite hablar de control de precios cuando fue el conflicto con el sector indígena, y que empieza a ser populismo a través de la entrega de casas y ese tipo de cosas. Es decir, todo eso da cuenta de un gobierno que ha traicionado profundamente los principios, digamos, que eran el sustento de su campaña y por lo que mucha gente optó por esa opción.
Claro.
Y eso le pone en la debilidad que...
¿Usted está de acuerdo, doctor Páez, de que el gobierno, y eso creo que lo que dice Simón Ordóñez lo comparte mucha gente, el gobierno de Lasso ha defraudado, no ha cumplido las expectativas que de él se tenían? ¿Usted comparte esa opinión?
Sí, por supuesto, y hay una gran frustración respecto de lo actuado por el actual gobierno.
¿Aún así nos debemos quedar con el gobierno de Lasso?
¿Perdón?
¿Aún así, habiendo defraudado, nos debemos quedar con el gobierno de Lasso?
Sí, lo que pasa es que ese es el punto de fondo que yo estoy pretendiendo enfocar. A mí me parece que el tema del correísmo no es Lasso. Al correísmo lo que le interesa es el poder. Al correísmo le interesa destruir la república, acabar con la democracia, liquidar los despojos que quedan de las instituciones democráticas después de los 14 años que ellos atravesaron por el país. 10 y 4, diría yo, porque los otros 4 tienen un matiz distinto. Entonces, a ellos, para el correísmo, el enfoque no es Lasso. El enfoque es del Ecuador.
Claro, pero quieren tumbarlo a Lasso, porque mientras Lasso sea el presidente de la República, Correa no podrá volver. Obviamente les interesa destruir las instituciones para que en un país desinstitucionalizado el regreso de Correa sea fácil, incluso puede ser un regreso heroico.
Exactamente por eso yo he planteado este doble escenario. Ellos lo que dicen es, vamos por el juicio político para maquillar la maniobra, para darle una apariencia democrática a la maniobra, pero realmente ellos le van a apostar al caos, a la movilización. Ellos quieren jugar a la famosa conmoción social para luego invocar esa conmoción social nuevamente en contra del presidente Lasso. No le van a dejar en paz.
¿Funcionará esa estrategia?
Bueno, de nosotros depende. Yo, por ejemplo, veo mucha anomia en el elenco de ministros de el presidente Lasso. Me parece que los ministros deberían realmente ponerse a traducir toda la gestión que están haciendo en sus carteras en mensajes de comunicación política para que la gente realmente conozca lo que están haciendo, porque yo conozco ejecutorias de varios ministerios que no han sido comunicadas, y en política lo que no se comunica no existe. Eso por un lado, y por otro lado, creo que el gobierno tiene la responsabilidad también de enfocar ante la opinión pública lo que realmente está pasando.
¿Pero qué pasará el momento que en realidad el correísmo logre incendiar las calles, tal vez como dice Simón Ordóñez con la complicidad del señor Isa, las Fuerzas Armadas y la policía, las fuerzas del orden público, se alinearán con el gobierno, dirán perdón al señor presidente, como lo han hecho varias veces, no podemos garantizarle su seguridad, lo cual significa, señor presidente, váyase y que sea lo que Dios quiera, o que quieran los enardecidos que están en la calle?
Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas, la fuerza pública en general, tiene muy clara la película de cuál es el propósito de la impronta correísta. Yo creo que ellos tienen absoluta claridad respecto de que no se trata de una corriente política, ni de postulados doctrinarios, ni de una corriente electoral siquiera. Se trata de una secta mafiosa que quiere tomar el poder.
Entonces,
para
¿usted cree que las Fuerzas Armadas no permitirán que la oposición al gobierno incendie el país?
Estoy convencido de que las Fuerzas Armadas saben perfectamente que aquí quiénes son los enfrentados. Por un lado, la República y quienes defendemos la República, y por otro lado, la secta mafiosa. Entonces, a mí me parece que en eso la Fuerza Pública tiene claridad.
¿Qué dice usted, doctor Ordóñez?
Yo discrepo un poco con Andrés en esta parte, porque yo pienso que si es que logran efectivamente conmocionar el país, las Fuerzas Armadas no van a salir a realizar una matanza. Esa no ha sido una práctica de las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia del país, eso casi nunca ha ocurrido. Casi siempre, incluso, las caídas de los gobiernos se han dado de forma relativamente pacífica, es decir, se han calentado las calles, se han movido algunas fichas en la asamblea y eso ha terminado con la caída de los gobiernos. Yo pienso que si es que las cosas se ponen de esa forma, porque también, a ver, tenemos ahí dos cosas. Tenemos que pensar si con el grado de legitimidad y de gobernabilidad que tiene este momento el presidente Lasso, es también conveniente para el país que él se mantenga. No será necesario quizás una forma de refrescamiento, por ejemplo, a través de la renuncia del presidente y de que suba el señor vicepresidente a la...
¿Esa cree usted que sería una salida en la crisis? Y
a mí me parece que podría ser una salida a la crisis. Que
Correa y Nebot se quedarán tranquilos porque lo que van a hacer enseguida es tratar de tumbárselo también al vicepresidente.
Pero creo que perderían todo el ímpetu y perderían todo el acumulado que se ha ido gestando a lo largo de estos años y también gracias al comportamiento errático del gobierno. Es decir, se me ocurre una jugada en mis tiempos de juventud, yo jugaba ajedrez, ¿no? Pero es una jugada muy parecida al enroque, ¿no? Cuando el rey está totalmente acosado, hace este claro, juego de intercambiar las piezas. Ajá. Y deja descolocada a la oposición. Yo creo que un refrescamiento de ese tipo no es una salida que hay que descartar.
Pero tendría que ser por la voluntad de Lasso.
El problema es ese. El problema es ese porque de lo que conocemos, ¿no es cierto?, el presidente Lasso no oye a nadie y tiene un ego que quizás supera al del propio señor Correa.
No, eso es imposible. No exagere. Eso es imposible. El ego del Correa no cabe en el universo, que es infinito y está en expansión. Pero el problema que se ve es que el presidente Lasso no solamente que no oye a nadie, eso dicen todos quienes están cerca de él, sino que además no se da cuenta de lo amenazado que está. Sigue viviendo en una nube rosada, en un microclima del Palacio de Gobierno.
Sí, es que, a ver, yo tuve una experiencia relativamente, digamos, cercana en algún momento, no directamente con el gobierno, pero sí logré hablar con un par de personeros cuando se daba el levantamiento de junio del año pasado, ¿no es cierto? El levantamiento indígena. La incomprensión que tenían sobre quienes estaban detrás del movimiento, es decir, los mariateguistas del señor Isa, ¿no es cierto?, hizo que el gobierno, a través del señor Jiménez, termine claudicando prácticamente en todo, ¿no? O sea, no entendían, por ejemplo, que no se puede negociar con quien no quiere negociar. Claro. ¿No? A quien no le interesa la democracia, a quien no le interesa el Estado de Derecho, aquellos que tienen esta idea maoísta de la guerra popular y prolongada, ¿no es cierto?, que no piensan tomar el poder seguramente en 2 años o en 1 año, sino que necesitan un trofeo temporal que les permita acumular fuerzas para luego de algunos años, eso sí, tomar el poder y tratar de implantar lo que ellos mismos dicen, el comunismo indoamericano. ¿No es cierto? No tener ese tipo de comprensión política o no tener los asesores políticos que les digan, miren, esto, contra este enemigo nos estamos enfrentando, ¿no? Y fue tan grave la cosa que el señor Jiménez termina negociando algunas cosas. Primero, el absurdo de haber suprimido, digamos, el tema de los subsidios.
Claro,
claudicación total que le había costado al país muchísimo tiempo.
Y muchísima plata,
¿no? Y que además beneficia básicamente a los sectores más ricos.
Casi exclusivamente, claro.
¿No? Pero aparte de eso, en todo el proceso de negociación, por ejemplo, hubo la entrega de la educación bilingüe intercultural directamente a la CONAIE. Entonces, Esa entrega, que además financiada a un grupo de ultra de la ultraizquierda, es como formar las nuevas madrazas en donde se formaban los integristas. Uh-huh. Es decir, es un proyecto a largo plazo de estos sectores del comunismo indoamericano. Y otra cuestión más que es muy preocupante, que lo denunciaba, me parece que el periodista Hernán Higuera, y antes ya hubo otras denuncias. Hay una posición bastante rara de este organismo de inmobiliar, ¿no es cierto? Porque se han entregado tierras a comunidades, a organizaciones indígenas, a la una es la UNORIC y la otra es la del señor Talagua, en la entrada a Quito, sí. ¿No es cierto?
Creándole un cerco a Quito,
y si es que nosotros recordamos, ¿no es cierto?, que nos fuimos de la izquierda radical, leímos profundamente a Mao en algún momento, pero la estrategia maoísta fue la estrategia del cerco a las ciudades. Claro. A través del cerco a las ciudades se derrotó, digamos, al gobierno constituido y se instituyó.
Quiero pedirle al doctor Páez, en muy pocas palabras, doctor Páez, porque me tengo que ir a un corte, ¿qué le parece esta propuesta que hace Simón Ordóñez? La manera de que se salve la estabilidad democrática del país es que el señor Lasso renuncie y deje el vicepresidente, lo cual desinflaría a la oposición de Correa y Nebot.
A mí me parece que eso sería darle gusto al correísmo y fortalecer al correísmo en su propósito. Yo creo que hay que enfocarse en lo que Simón ha planteado, hay un modelo insurreccional que es el punto de coincidencia entre el correísmo y Leonidas Issa. Y ese modelo insurreccional es el que va a comenzar a operar en los próximos días, si es que no comenzó a operar ya. A mí, mi impresión es que el juicio político es parte de una estrategia insurreccional urbana con la cual ellos van a tratar de menoscabar los cimientos del poder constituido. Pero, mientras tanto, a mí me parece que el gobierno tiene que enfocarse en la defensa de la irracionalidad, improcedencia jurídica, en la estupidez mayúscula que significa ese juicio político, y también, paralelamente, el gobierno hacer un elenco de rectificaciones respecto de temas comunicacionales, de temas de gestión gubernamental, que son importantes y que realmente lo que van a hacer es satisfacer una parte de las expectativas represadas que tiene la sociedad.
Gracias,
a mí,
señores,
me parece
que
el tema va por allí.
Vuelvo enseguida con ustedes.
Muy bien, muy bien.
Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo $1,000 en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca/invierte y gana y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urólogo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 099-500-1007. Búscanos en Instagram como @FernandoGarcíaUrólogo y visita www.doctorgarciaurologo.com.
Nunca fue tan fácil pagar tu impuesto a la renta con tus tarjetas Diners Club. Ingresa a dinersclub.com.c/SRI y difiere tu pago hasta 12 meses. Diners Club, tu mundo sin límites.
Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más de 55 mil familias que accedieron a su casa.
Más de 12.000 hogares entregados. Más de 308.000 personas ahorrando para sus sueños. Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes. Porque la vida no se cuenta en días, minutos o segundos. La vida se cuenta en sueños cumplidos. Mutualista Pichincha. 61 años y contando.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
Alguna vez un funcionario del gobierno aquí en los estudios de FM Mundo me dijo que lo que ocurre en el Congreso no es lo que ocurre en el país, que mientras en el Congreso hay turbulencia, hay agitación, hay exaltación, el país está en calma, está tranquilo, está trabajando, está produciendo, está estudiando, está esforzándose por lograr su propia prosperidad. ¿Es así? ¿Cómo lo ve usted, doctor Ordóñez?
A ver, creo que es parcialmente cierto en un sentido. Creo que al nivel de la política, efectivamente, hay mucha turbulencia, hay mucha... además, una falta de ética absoluta, ¿no es cierto? Es una, uh-huh, es una sociedad que a veces nos asquea, digamos, son unos grupos que nos asquean.
Sin
un
duda.
Poco, ¿no? Y creo que, lamentablemente, digamos, la gente se ha ido un poco alejando de la política, ¿no es cierto? Se entera menos de la política. Y creo que, en algún sentido, la gente, pese a la turbulencia política, pese al malestar general que se siente por la falta, por ejemplo, de gestión del gobierno en, uh-huh, en los hospitales, en varios campos de la gestión pública, ¿no es cierto? Aún así, los pequeños empresarios, los medianos empresarios y todo, seguimos o siguen, lo siento, haciendo, o sea, los esfuerzos, pero, grandes por sostener este país.
Pero si este momento hubiera, digamos, una consulta, yo sé que estoy hablando hipotéticamente, le preguntaran a la gente, ¿quiere usted que Lazo se vaya o se quede?
No, yo creo que pierde con
Largo.
Con Largo, como acaba de perder en el plebiscito.
¿No? O sea, y para que él subsista como presidente de la República, ¿es indispensable un cambio ya?
Sí, yo no sé si tenga el aire suficiente para hacer ese cambio. A mí lo que me preocupa es justamente eso, que no veo que el gobierno tenga aire suficiente, que creo que hacia adelante no tiene ni los recursos, ni la gobernabilidad, ni la voluntad de hacer los cambios indispensables, claro, como para sostener.
Perdóname, tengo al ministro de gobierno en este momento en la línea. Ministro, ¿cómo está usted? Buenos días. Lo tengo por Zoom, sí. Ministro, se ha comentado aquí durante este programa varias cosas, entre otras, que el gobierno está ya sin aire, que aunque falle este tercer intento de juicio político en el Congreso, las calles estarán muy calientes, calentadas en los próximos días por el correísmo, que podrá haber violencia, que podrá haber tumultos, y que eso debilitará al gobierno y podría caerse. ¿Cómo está la situación, ministro? Buenos días.
Muy buenos días, don Jorge, muy buenos días, Andrés, buenos días a todos los que nos están escuchando. Ese debe ser el plan ideal para algunos que prefieren la anarquía, el caos y el vandalismo por sobre la estabilidad, la institucionalidad, y fundamentalmente, recojo una palabra, Andrés, aquí hay un valor mayor de por medio, que es la democracia, que supera inclusive al presidente de la República. Entonces, yo no dudo que esos sean los planes. Han venido actuando a dos bandas, por el lado legislativo, con esta nueva tramoya, en este caso de juicio político, y también del tema de las calles. Sin embargo, hasta este momento, pese a las especulaciones, no se les ha hecho tan fácil. Y yo saludo la posición altiva de los ciudadanos, y fundamentalmente los ciudadanos de la capital de la República, que saben que el vandalismo, la paralización, no conlleva absolutamente nada. Que pese a las críticas que puede haber al régimen, que son dables, son entendibles por los errores que se pueden haber cometido, hay un bien mayor, y ese bien mayor es la estabilidad y la democracia. Así que, si eso llegara a suceder, ese otro escenario, que usted, don Jorge, se va a dar cuenta que alguno de los líderes que estaban acostumbrados a eso, no quiero generalizar a las organizaciones sociales, se han cuidado mucho en estos 15 días de no utilizar los términos paralización y levantamiento. Sí. Cosa distinta a la protesta normal, legítica, a la movilización, que es dable en democracia y que nadie puede estar en contra.
Ministro, tres preguntas muy concretas al respecto. La primera, ¿hay alguna posibilidad de que en el Congreso, con este tercer juicio político, intento de juicio político, lo tumben al presidente Lasso?
Esa es la intención de algunas personas en el Congreso, no quiero generalizar, pero el gobierno nacional dará frente política y jurídicamente hablando. Pero me sumo algo. Este documento que ha sido presentado después del tema del informe malhadado, mamotreto en sí, sigue no teniendo ni pies ni cabeza.
Sí, es bastante
cantinflesco. Ha generado
rechazo
del foro, de los abogados, inclusive de críticos del gobierno. Así que nosotros seguiremos firmes en nuestra posición,
pero,
de defender el régimen constituido.
Pero y decir, van a
que
tener
lo que está en ese documento, con esas causales inventadas, no constituyen figura alguna de procesamiento para el presidente. De
pero si tienen los votos, lo tumban.
Que tenga mucho de tortura de ese documento, no hay ni un solo vínculo que lo pueda llevar al presidente al numeral 2 del artículo 120.
Sí, ministro, pero si tienen los votos, lo tumban a Lasso.
¿Perdón?
Si tienen los votos, lo tumban a Lasso. Mi pregunta es, ¿tendrán los votos?
La frase de la dictadura de los votos, por así decir. No tengo alma de pitonisa para adelantar.
Usted es el ministro de gobierno, tiene que haber gestionado políticamente el tema.
Usted ya puede ir denotando el desencanto que hay y a lo mejor un mínimo ejercicio de racionalidad entre los que votaron por el informe, los que suscriben el juicio político como tal, con errores de aplicación de artículos, confundiendo un ministro con un presidente, de lo que va a ser la secuencia del juicio político. Pero estamos para dar frente. Perfecto. En la batalla de las ideas, sí, y en la batalla por la democracia también.
La segunda pregunta concreta. En el segundo escenario, aquel del correísmo tratando de incendiar el país para que haya un estado de conmoción interna, ¿lo lograrán? ¿Tienen garantizadas las Fuerzas Armadas y la policía? ¿Tienen ustedes garantizados de las Fuerzas Armadas y la policía la palabra de que no permitirán que se convulsione el Ecuador?
La razón de ser del Estado es garantizar el orden y la seguridad pública. Ese es el bien mayor. Esa situación que esperemos que no se dé deberá ser enfrentada con el mismo peso de la ley, pero no solamente el grupo político que usted ha determinado, el correísmo, que es uno de los principales protagonistas del tema del juicio político sin fundamento alguno, sino de cualquier otro mal dirigente, ni siquiera digo organización, que piense que el vandalismo, la barbarie y la anarquía es la solución para los problemas. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, no con ese tipo de actuaciones.
¿Pero usted cree que están dadas las condiciones para un estallido popular o al contrario están dadas?
No están dadas las condiciones, don Jorge.
¿Usted le puede garantizar al Ecuador que habrá calma?
Si seguimos ese hilo, ya hoy día 17 de marzo, y no quiero confiarme tampoco, ya había estado un poco más acelerado el tema, porque creo que en el plan original, a estas alturas, esto debe haber estado mucho más rápido, y no es así. Y básicamente por la posición de la ciudadanía. La ciudadanía no quiere eso, sabe que no es correcto. Es más, asumo hasta cierto punto que mucha gente de liderazgo de movimientos sociales que no están de acuerdo con el régimen, tampoco están de acuerdo en que la barbarie es la solución. Ya. La pérdida económica de bienes y atentados contra los derechos de las personas jamás podrá ser la solución. El pueblo y la ciudadanía, y fundamentalmente el pueblo de Quito, lo que quiere es paz, cohesión social, trabajar y estabilidad.
Voy a la tercera pregunta, le pido una respuesta.
El lujo de perder 1.200 millones de dólares, 800 con cargo al sector privado, 400 al sector público, solo por el antojo y la voracidad de ciertos sectores políticos.
Ministro, la tercera pregunta le quisiera una respuesta muy, muy escueta. ¿El gobierno está dispuesto a hacer los cambios, no solamente en la línea política, sino en la gestión pública, como para lograr reconciliarse con la opinión pública, que evidentemente está distanciada del gobierno?
Siempre esa posibilidad, esa es parte del arte de gobernar, de mejorar la gestión, de reencauzar lo que motivó el triunfo de abril del año 2021. Terminará la gestión, y un tema fundamental, que ayer estuve en Salcedo, provincia de Cotopaxi, de volcar con toda la fuerza y la convicción el poder del Estado a favor de la gente, de los servicios de la gente. Esa es básicamente nuestra posición al respecto, y siempre ese ánimo que usted dice siempre estará presente. Se han hecho algunos cambios, don Jorge,
insuficientes.
A lo mejor pueden parecer insuficientes, por así decir. Yo mismo soy producto de esa nueva etapa, pero siempre se está para mejorar. No hay que cerrar las puertas, pero ahorita estamos en este frente.
Háganlo pronto, ministro, porque este, si no se frente, cae.
Este frente es más que el presidente, este es un frente contra la democracia, lamentablemente.
Gracias, ministro. Espero que hagan esos cambios pronto, que le hagan sentir a la gente que hay un gobierno que sí se preocupa por el bienestar de los ciudadanos y no solamente por las cuentas públicas. Le agradezco mucho al señor ministro de Gobierno.
Gracias, buenos días.
El doctor Henry Cucalón. 20 segundos cada uno, me dice la productora. Simón.
Bueno, solo dos cosas. Creo que el ministro Cucalón le ha hecho bien al gobierno, ¿no es cierto? Creo que fue básico que salga el ministro Jiménez, pero hay una cosa fundamental que quizás el ministro se está olvidando. Con 500 o 1000 agitadores profesionales o con revolucionarios profesionales, como decía Lenin, ¿no es cierto?, se puede tumbar un gobierno y hacer una revolución.
Sí, ojalá el gobierno se dé cuenta de eso. Doctor Páez.
Le ha hecho mucho bien al gobierno la presencia de Henry Cucalón, y creo que él va marcando un derrotero para el gobierno que me parece importante, pero eso no obsta para reflexionar respecto de a veces desatinadas actuaciones por parte, por ejemplo, de un ministro que no comunica lo que está haciendo, o de un funcionario que, teniendo la posibilidad de mostrar lo que está haciendo, no lo está haciendo. Entonces, sí creo que en esa parte del gobierno hay que insistirle de que hay que mejorar eso para que la gente sienta la presencia del gobierno en sus vidas. Y, si me permite, Jorge, aquí hay un tema fundamental. La gente no tiene vida.
¿No quiere qué?
La gente no tiene vida. La violencia ha acabado con nuestras vidas. La gente no quiere salir, no quiere ir a un restaurante.
Eso es un tema en el
la
que
gente
el
gobierno está agobiada. La gente no tiene vida, y ese es un problema en el cual el gobierno tiene que enfocarse. La gente no tiene vida y el gobierno tiene que resolver el problema de la violencia, y no va a pasar nada mientras esté vigente ese código penal y ese sistema de justicia.
Gracias, esa doctor es la Páez, tarea. Gracias a Simón Ordóñez también, gracias por su participación en este programa. Vamos a hacer un corte, volveremos un par de minutos, son mi punto de vista.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto ideal para tu oficina, con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Un negocio del más alto nivel.
¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable, que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo $1,000 en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca/invierte y gana, y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más de 55 mil familias que accedieron a su casa. Más de 12 mil hogares entregados. Más de 308 mil personas ahorrando para sus sueños.
Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes. Porque la vida no se cuenta en días, minutos o segundos. La vida se cuenta en sueños cumplidos. Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Punto de vista de Jorge Ortiz.
FM. El turismo oficial, es decir, los viajes costosos y fastuosos con dinero público, no es un fenómeno nuevo en el país, no. Los legisladores suelen aprovechar su posición para viajar en primera clase y llegar a hoteles de 5 estrellas como que fueran unos personajes importantes, cuando en realidad son, en su inmensa mayoría, unas personitas insignificantes que muy pronto caen en la intrascendencia y el olvido. Pero cuando 4 de esos seres intrascendentes, y sobre todo cuando son mujeres, viajan a Irán, el país donde los clérigos chiitas aplican a sangre y fuego, literalmente a sangre y fuego, un régimen en el que las mujeres son condenadas a la opresión, al oprobio, ese viaje tiene que ser denunciado y reprobado con el mayor de los rigores. Alguien me dirá, llenándose de condescendencia, que se trata de 4 personitas muy ignorantes y bastante tontas. Probablemente lo son, no lo sé, pero es evidente que sus limitaciones no les eximen de culpa. El 13 de septiembre del año 2022, una joven kurda iraní, Mahsa Amini, fue arrestada por la Guardia Revolucionaria iraní por el delito, terrible delito en el Irán de los ayatolas, de no llevar bien puesto el velo que, por orden del gobierno, tienen que llevar siempre todas las mujeres. Después fue golpeada y torturada hasta que murió. Tenía 22 años. Venciendo las amenazas y el temor, cientos de miles de personas se lanzaron en los días siguientes a la calle a protestar. En la represión murieron 200 personas más y otras fueron enjuiciadas y condenadas, algunas a la pena de muerte. Ahora el despiadado gobierno iraní está tratando de lavar la sangre derramada, está tratando de que el mundo se olvide de sus crímenes. Y con su viaje a Irán, 4 legisladoras ecuatorianas, Marcela Holguín, Viviana Veloz, Joana Ortiz y Pamela Aguirre, se volvieron nada menos que cómplices de ese régimen brutal y medieval. ¡Qué vergüenza, señoras! ¡Qué vergüenza! Sí, es infame que esas señoras hayan ido a Irán, pero lo peor es que hayan regresado. Gracias, amigos. Buenos días.
FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Carlos Cárdenas. Emisión, FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
IamBeyondTheStars.com, un negocio del más alto nivel.
Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University.
Doctor Fernando.